Comienza Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de este vuestro programa Orar con el Corazón. Orar con el Corazón es un programa donde queremos, uno que le habla, Paco Baena, y este equipo de hermanos que hacemos este programa, unir nuestro corazón al vuestro en oración, para así elevar nuestra intención a nuestro Dios, Padre y Señor de la vida. Y todo ello, ¿cómo lo haremos? Lo haremos a través de María, nuestra querida Madre del Cielo, fiel protectora y principal intercesora entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Porque no importa en qué lugar te encuentres en este momento, ni cómo estés de ánimo, de fe, de amor, estés como estés, Dios te escuchará en esta noche si oras con nosotros desde tu corazón. Calma tu espíritu, olvida los problemas y guarda tus preocupaciones, porque en esta noche, querido oyente y hermano, el Señor llama a tu puerta y te dice: mira que estoy en la puerta esperando y te llamo. Déjame entrar en tu vida, en tu sufrido corazón, y no temas, porque si me dejas, verás la gloria de Dios actuar en tu vida. Prepárate y ábrele las puertas de tu casa a María, Madre de todos, y a nuestro Señor Jesús de Nazaret, porque comenzamos Orar con el Corazón. Estamos, queridos oyentes de Radio María, en el programa Orar con el Corazón, con uno que le habla, Paco Baena, y con este equipo de hermanos y hermanas que queremos intentar de poder unir nuestros corazones y elevarlo a nuestro Señor. En esta noche empezaremos con la invocación al Espíritu Santo. Sin él sería imposible hacer este programa. Pasaremos al salmo correspondiente de hoy domingo, Salmo 22, El Señor es mi pastor, nada me falta. Y también oraremos con este mismo salmo. Pasaremos a continuación a la sesión que nos trae nuestro hermano cisterciense desde el monasterio de Santa María de las Escalonias, en Hornachuelo, Córdoba, con Levántate y anda. Seguiremos elevando nuestro corazón y nuestra alma a Dios, meditando y orando con las lecturas de hoy y con el Evangelio vivo para nuestro tiempo. El Evangelio está sacado del Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 10, del 1 al 10, por si nos quieren seguir con vuestras Biblias. Y así llegaremos al momento profundo de la oración del corazón de vosotros, queridos hermanos. Así que abrid las puertas de vuestro corazón, porque el Señor quiere entrar esta noche en tu vida, sin importar qué hayas hecho hasta ahora ni qué indigno te puedas sentir, porque Cristo quiere cambiar y llenar tu vida de amor y misericordia. Así que empezamos invocando la presencia del Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento que vengas a nuestro corazón. Ven, promesa del Padre, ven, Paráclito divino. Ven, Espíritu Santo, a habitar en nuestros corazones, Te queremos entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos.
Ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu.
Sé nuestra luz, sé nuestro guía. Ven a iluminar nuestros momentos de dudas. Ven y entra a aquel lugar donde yo no le abro a nadie. Ven y toma control de mis miedos, Espíritu Santo. Ven a llenarme de ti, Paráclito Divino. Yo te entrego mis 5 sentidos para que tú los purifiques.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarme. Toma control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Yo hoy quiero darte todo lo que tengo. Yo hoy quiero presentarte todos mis miedos, todos mis planes. Todo lo pongo ante ti. Te necesito, Espíritu de Dios.
Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Te necesito, Espíritu Santo. Ven y entra en mi vida. Entra con fuerza, con poder, con radicalidad. Ven a cambiarme, ven a hacerme una persona nueva. Ayúdame a ver, Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en mi vida. Que yo no tenga miedo al futuro, que yo no tenga miedo a lo que vaya a pasar mañana. Yo todo te lo entrego hoy, Espíritu de Dios. Tú que eres el don de amor, la fuente de gracia, la fuente de vida. Yo quiero beber de ti para jamás tener sed. Ven, Espíritu Santo, abre tus labios y pídele al Señor. Dile, ven, Espíritu de amor, ven a derramar tus dones, tus carismas. Ven y dame la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia que necesito tener. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a conocerte, ayúdame a relacionarme contigo. Tócame, tócame, Espíritu Santo. Díselo allí donde tú estás en este momento. Dile, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Ayúdame a confiar en mi Padre. Cámbiame, hazme una persona nueva. Ayúdame a creerle, ayúdame a no tener miedo, a no tener dudas, a saber que Él está conmigo siempre, a saber que Él va por delante de mí siempre. Ven, Espíritu Santo, y tócame, Espíritu de Dios. Yo pido que me cubra, que me envuelva, que jamás me abandone. Ven, Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
El salmo que vamos a escuchar esta noche es el Salmo 23 y es un salmo precioso, lleno del amor de Dios, porque hoy Dios, esta noche, viene a decirte que no tengas miedo, que confíes en Él, que dejes tu vida en sus manos, porque cuando tú piensas que estás en un mundo donde a nadie le importa tu sufrimiento, Él viene a recordarte que Él es el único que te va a llenar de amor. Él es el que te llena de fuerzas para seguir adelante ante todas las batallas que se te ponen por delante. Es el único que te alimenta, el único que te da de beber cuando estás sediento. Es el único que te protege ante todos los males, porque aunque nosotros muchas veces pensemos que no, Dios va por delante de nuestras vidas y nos cuida de todos los males. Por eso este salmo nos invita a que creamos en este amor verdadero que el Señor nos tiene, a creer que el Señor es amor, que el Señor es el único pastor de nuestras vidas. Yo invito a que lo acojáis fuertemente en vuestro corazón y que os lo creáis de verdad.
Damos lectura al Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Te damos gracias por el día que nos has concedido de vida, por las cosas buenas y por las cosas malas que nos han pasado. Te damos gracias por estar en tu iglesia, por ser nuestro Padre y el único Dios de nuestras vidas. Te pedimos que esta noche tú nos llenes de tu amor, que nosotros, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, nosotros podamos creer en ti, podamos verte en medio de la oscuridad y saber que eres tú el único que nos puedes ayudar, eres el único que nos da fuerza, eres el único alimento y la única bebida que nos da fuerza. Te pedimos esta noche que podamos creer ciegamente en ti, que podamos ver en medio de nuestra historia que tú eres el único que la llevas, que a pesar de que a veces creemos que la cruz es lo peor, que la cruz no sirve para nada, tú estás en medio de ella y que a través de Jesucristo bajaste porque nos amabas, porque tú eres el único Señor y Pastor de nuestra vida. Te lo pedimos esta noche, Señor. Amén.
Después de este salmo, queridos oyentes, este salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Nos queremos quedar con la idea en que nos dice, donde nos dice el salmista: aunque camine por cañadas oscuras, por noches oscuras, por caminos de desierto, nada temo, porque tú vas conmigo. Pues que así sea, queridos oyentes, y que tengamos la certeza de que Dios viene con nosotros para que podamos caminar por esas cañadas oscuras y llegar hasta la luz, que es Cristo Jesús. Y ahora, sin más, queridos oyentes, vamos a dar paso a nuestra sección Levántate y Anda, desde el monasterio de Santa María de la Escalonia, en Hornachuelos, Córdoba, de nuestros hermanos cistercienses. Ellos nos traen esta meditación de hoy muy adecuada a nuestros tiempos. Así que os dejamos con la sección Levántate y Anda.
Las flores de mayo nos saben y nos recuerdan a María. Todos llevamos dentro algo que después de Dios solo María puede comprender, puede consolar. Ese algo es criatura. Ese algo es necesidad humana. Es cariño, a veces es dolor. Ese algo que Dios puso en nuestras almas y que las criaturas no pueden llenar por sí mismas, para que así busquemos a María. María, que fue esposa, que fue madre, que fue mujer. ¿Quién mejor que ella para comprender, para ayudar, para consolar, para fortalecer? ¿Quién mejor que María, la Santísima Virgen, para refugiarnos a todos los pecadores? Si supiéramos amar a María, si comprendiéramos lo que significa para Jesús. María es el puente que nos lleva siempre a su Hijo. ¿Y cómo no nos va a llevar a Él, si estuvo unida al Verbo encarnado como nadie? Si el Padre confió la salvación del mundo entero en su humildad, en su pequeñez de niña, en su sí, puso su plan de redención. María no sólo vivió terrenalmente en Nazaret, no sólo fue la madre de Jesús y la esposa del carpintero, no sólo fue la guía y el refugio de los apóstoles en los inicios de la Iglesia. Ella sigue viva para Dios y en Dios, y sigue cuidando e intercediendo por nosotros. Bien lo sabemos por las innumerables apariciones a tantos durante tantos siglos. tantos santos que la vieron, y en ella descansaron de sus tribulaciones. En ella encontraron el ancla y la esperanza, el impulso para seguir y seguir hasta el final. En Fátima se nos apareció hace 100 años para volver a conducirnos a su Hijo a través de la oración del Santo Rosario. En María se identifican todas las madres del mundo. Todas las que fueron, son y serán madres. Ella, la nueva Eva, siempre nos hace levantarnos de las caídas y volver a Jesús para que Él nos dé vida nueva. Ella espera, escucha, consuela, enjuga las lágrimas del mundo entero en silencio. ¿Cómo tendrá que sufrir ante tanta maldad y crueldades entre sus hijos? Pero cuánto se alegra cuando uno de los que se fueron vuelven a casa. Cuanto más amemos a María, más nos introduciremos en el misterio de Dios, más nos uniremos a la Trinidad. Todos miran a María. Los que están en el cielo la contemplan por ser restaurados, los que moran en los infiernos para ser liberados, los que precedieron su venida para hallarse fieles a los profetas, los que la siguen para ser glorificados. Por eso la llaman bienaventurada todas las generaciones, Madre de Dios, Señora del mundo, Reina del cielo, Estrella de la mañana, y tantas otras advocaciones que nos llenan de ella. Con razón ponen en ella los ojos todas las criaturas, porque en ti, por ti y gracias a ti, la benignísima mano del Omnipotente rehizo todo lo que había creado. Por eso, hermano que me escuchas, no temas, que tienes a María, que ella es tu madre, y ella no te fallará. Invoca a María, todos los que acuden a ella, a su amparo y auxilio, no quedan abandonados. Levántate y reza a María, invoca a María, levántate y confía, que al final su inmaculado corazón triunfará.
Pues muchísimas gracias, querido hermano cisterciense del Monasterio Santa María de las Escalonias en Hornachuelos, Córdoba, por esta reflexión que nos ha traído en este mes de mayo, el mes de María, el mes de la Virgen María, donde tenemos que estar muy pegados a ella, donde tenemos que acordarnos muchísimo de ella todo el año, pero por supuesto en este mes de mayo especial, donde tenemos que agradecerle más todo lo que hace por nosotros y todo lo que hizo por nosotros con ese sí que dio en su momento. Y como bien dices, querido hermano, no debemos de tener miedo, sino todo lo contrario. Tenemos que acudir a nuestra Madre del Cielo, que ella nos cuida, nos protege y siempre tenemos los cuidados de ella. Gracias, querido hermano, por esta reflexión donde tenemos que acudir siempre a María, que es nuestra Madre. Y ahora, queridos oyentes, estamos en Radio María, en el programa Orar con el Corazón. Lo que le habla Paco Baena, y con todo este equipo queremos intentar de unir nuestros corazones a los vuestros y elevar nuestras intenciones a Dios. Así que, queridos oyentes, vamos a dar paso ahora a un tema musical donde vamos a predisponer nuestro corazón para tener más la certeza de estar junto al Espíritu Santo, de que Él sea el que nos inspire para tener este rato de intimidad con Dios. Así que vamos a empezar con este tema para predisponer el corazón, y seguiremos con las meditaciones de este día, donde meditaremos y oraremos con esta lectura. Así que sin más, queridos oyentes, vamos a dar paso a esa meditación y oración del corazón.
Y
Pues damos comienzo a esta sesión donde meditaremos y oraremos con la lectura de hoy domingo, cuarto domingo de Pascua, para todo aquel que nos quiera seguir con sus Biblias, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 14 y del 36 al 41. Y dice así: El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuanto llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y nos exhortaba diciendo: Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Continúa en la lectura de hoy el discurso de Pedro iniciado el domingo pasado. Ha presentado al pueblo de Jerusalén la vida de Jesús, un hombre que ha pasado haciendo el bien a todos. Después ha dirigido a sus oyentes una grave acusación: Ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Finalmente, ha recordado la acción de Dios que ha glorificado a su siervo fiel, resucitándolo de la muerte. En este punto del discurso comienza la lectura. Que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Al oír estas palabras, los presentes toman conciencia del error cometido, sienten el corazón traspasado por el arrepentimiento y buscan una solución a su drama interior. No encontrándola, dirigen a los apóstoles una apasionada petición y dicen: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Es la expresión de su total disponibilidad a seguir sin condiciones el camino que el Señor querrá mostrarle. La palabra de Dios es siempre una denuncia del pecado e invitación a la renovación, a la conversión. Es más penetrante que una espada de dos filos. Traspasa el corazón y mete al desnudo toda debilidad, toda maldad, todo error. Frente a esta palabra, la única actitud honesta es la escucha humilde, la disponibilidad a dejarse cuestionar, a cambiar, a renegar los errores del pasado e iniciar una vida nueva. La respuesta de Pedro presenta las tres etapas que señalan el camino de la salvación: la conversión de la vida pasada y de los errores cometidos, el bautismo y la alegría de acoger el don del Espíritu. Señor, que también nosotros seamos traspasados el corazón por tu palabra, esa palabra más penetrante que una espada de dos filos, que tengamos esa renovación interior a la conversión, que se haga patente nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro error, para con la palabra en la mano, con la palabra penetrada en el corazón, podamos renegar a estos errores del pasado e iniciar una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a tener esa conversión de la vida pasada y de los errores cometidos, a tener ese bautismo en el Espíritu y tener esa alegría de acoger el don del Espíritu Santo. Tomaremos la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro en su capítulo 2 y versículo del 20 al 25, y dice así: Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Continúa la exhortación de Pedro a los nuevos bautizados. A mitad de su discurso siente la necesidad de afrontar un problema social particularmente delicado: las relaciones entre dueños o patrones y esclavos o trabajadores. Tiene que tratar el argumento porque entre los nuevos bautizados hay personas nobles y pudientes, pero hay también muchos esclavos. Algunos de estos particularmente afortunados dependen de amos buenos y compasivos. A otros, sin embargo, les ha tocado gente dura, mal educada, arrogante y patronas altaneras e insolentes. A la prepotencia de los amos se agregan las vejaciones y abusos por parte de los compañeros de esclavitud, que se ceban justamente en los cristianos quienes, después del bautismo, han roto con las antiguas costumbres y han asumido un estilo de vida irreprensible. ¿Cómo comportarse con quien provoca, ofende, maltrata y abusa? ¿Debe uno rebelarse? ¿Se puede reaccionar recurriendo a la violencia? La respuesta del predicador hace referencia a Jesús y al modo con que Jesús ha dado una respuesta a la injusticia. En vez de 12 discípulos llenos de miedo, podía contar con 12 legiones de ángeles. Sin embargo, se ha entregado a quienes habían venido a arrestarlo con espadas y palos. Ha condenado el uso de la espada como medio de restablecer la justicia. Ha llamado amigo a Judas en el momento en que le entregaba en manos de los enemigos. Y ha perdonado en la cruz a aquellos que lo estaban matando. Pedro resume el comportamiento de Jesús refiriéndose al famoso texto del profeta Isaías, que presenta al siervo fiel al Señor. No había cometido crímenes ni había engaño en su boca. Y continúa: cuando era insultado, no respondía con insultos. Padeciendo, no amenazaba. Estas decisiones radicales del maestro dejan al discípulo un único camino abierto, claro e inequívoco: el del perdón, el del amor sin condiciones. Nada hay más contrario al mensaje de Jesús que el uso de la violencia. Para construir un mundo nuevo en el que reine la justicia, la paz, el amor, el cristiano puede emplear solamente los medios propuestos por Cristo, nunca aquellos que el mismo Cristo ha rechazado explícitamente. La lectura concluye con una imagen que resume de un modo vivo este mensaje. Antes andaban como ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor y guardián de su vida. Pertenecer al rebaño de Jesús, pastor, significa seguir su huella, renunciar a los odios, rencores, venganza y hacer propio su sentimiento y su gesto de amor. Señor, a partir de este día, tú nos ayudes a vivir como cristiano, a vivir como fiel seguidor tuyo, Señor. Sabemos que tú mismo renunciaste a la violencia, condenaste, rechazaste explícitamente la violencia en cualquier tipo y en cualquier versión de violencia. Tu camino, Señor, Maestro nuestro, es el del perdón y el del amor sin condiciones. Nosotros antes, Señor, andábamos como ovejas descarriadas sin pastor, pero ahora hemos vuelto a ti, Señor, a nuestro pastor, al pastor y guardián de nuestras vidas. Y eso significa seguir tu huella, renunciar a los odios, rencores, venganza y hacer propios tus sentimientos, Señor, y tus gestos de amor. Haznos ser parte de tu rebaño y que sigamos siempre y en cada momento, día a día, tus huellas del perdón y del amor sin condiciones. Y ahora, queridos hermanos, seguiremos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10 y los versículos del 1 al 10, donde dice: En aquel tiempo dijo Jesús: En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. El cuarto domingo de Pascua es conocido como el Domingo del Buen Pastor, porque en cada uno de los tres años del ciclo litúrgico viene propuesto por un pasaje del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Hoy viene presentada la primera parte de este capítulo, donde el tema de Jesús, buen pastor, no viene desarrollado sino solamente mencionado. La imagen central, en efecto, es la de la puerta. A esta imagen se añaden otras: el recinto, los ladrones, los bandidos, el guardián, los extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Cuál es el significado de la comparación? Introduzcamos una nota explicativa sobre los usos y costumbres de los pastores de Palestina, para situarnos. El redil era un recinto rodeado de un muro de piedra sobre el que se colocaban haces de espinas o se dejaban crecer cardos espinosos para impedir que las ovejas salieran y que los ladrones entraran. El redil podía construirse delante de una casa o bien en campo abierto, en la ladera de una montaña. En este caso era utilizado generalmente por varios pastores que recogían allí sus ovejas durante la noche. Uno de ellos hacía la guardia mientras los otros dormían. Decir, como hace Lucas en el relato del nacimiento de Jesús, que quien montaba la guardia velaba o vigilaba, no es del todo exacto. En realidad, armado de un bastón, se situaba delante de la entrada del redil, que no tenía puerta, se acurrucaba y en esta posición, obstaculizando el acceso, se convertía él mismo en puerta. Generalmente dormitaba, pero su presencia era suficiente para disuadir a los predadores de acercarse al redil e impedir a los lobos entrar en el recinto. Solo podía acercarse a las ovejas aquel a quien el pastor de guardia dejaba pasar. Por la mañana, cuando cada pastor se acercaba a la entrada, las ovejas reconocían inmediatamente el paso y la voz. Se alzaban y los seguían, seguras de ser conducidas a pastizales de hierba fresca y a oasis de agua pura y abundante. Los seguían porque se sentían amadas y protegidas. El pastor nunca las había traicionado ni desilusionado. Partiendo de esta experiencia de vida de su pueblo, Jesús compone una parábola que no es inmediatamente clara. En ella se acumulan imágenes enigmáticas incluso para los mismos judíos. Comencemos por dividirla en dos partes, para verlo más claro todo esto. En la primera, viene introducida la figura del verdadero pastor. El comienzo del relato es más bien duro y provocativo. Contiene misteriosas alusiones a peligros, enemigos, agresores. El que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y un asaltante. A continuación, entra en escena el pastor verdadero. La característica que lo distingue es la ternura. Conoce a sus ovejas por su nombre y las va llamando una a una. Para Jesús no existen las masas anónimas. Él se interesa por cada uno de sus discípulos. Lleva la cuenta de las cualidades y debilidades de cada uno. Contempla alegre los cabritos que, jóvenes y ágiles, saltan y corren delante de todos, pero su solicitud y sus cuidados son para los más débiles del rebaño. Toma en brazo, dice el Evangelio, toma en brazo a los corderos y hace recostar a las madres. Comprende sus dificultades, no fuerza los tiempos, no impone ritmos insostenibles. Evalúa las condiciones de cada uno, ayuda y respeta. En contraposición a este pastor, aparecen los ladrones y bandidos. ¿Quiénes son? ¿Cómo reconocerlos? ¿A quiénes se refiere Jesús? No faltaban pastores en su tiempo. Estaban los jefes religiosos y políticos que se tenían por guía comprometidos para el bien del pueblo, pero que en realidad buscaban solamente su propio interés. Su objetivo era el poder, el dominio, el prestigio personal, la explotación, sus métodos, la violencia y la mentira. No eran pastores auténticos. Por eso un día Jesús se conmovió frente a la muchedumbre que le seguía, porque eran como ovejas sin pastor. Los condujo fuera, los hizo acomodar sobre la hierba verde y les proporcionó en abundancia el pan y el alimento de su palabra. Es de notar en esta primera parte del pasaje evangélico la insistencia sobre la voz del pastor, que es escuchada, reconocida e inmediatamente distinguida de la de los extraños. Aún después de la resurrección, Jesús será reconocido por su voz. Los discípulos se verán engañados por sus propios ojos. Verán a Jesús como caminante, como fantasma, como pescador. Pero el oído nunca les engañó. Su voz era inconfundible. Hoy, esta voz continúa resonando nítida y viva en la palabra del Evangelio. Es la única que resulta familiar al discípulo. Las otras que se sobreponen, aunque fuertes e insistentes, le resultan extrañas. Quien es instruido por el Espíritu es capaz de distinguir, en medio del bullicio de tantas voces, la del pastor. Y huye cuando oye el paso de ladrones y predadores, es decir, de los impostores que vienen solo para arrastrar al discípulo por caminos de muerte. En la segunda parte del pasaje, Jesús se presenta primero como la puerta de las ovejas, después como la puerta. Si se tiene presente la aclaración hecha al comienzo, podemos decir que Él es el guardián que se posiciona en la entrada del redil como puerta. La puerta tiene una doble función: deja pasar a los de la casa e impide el ingreso de los extraños. Son estas dos funciones las que vienen explicadas por Jesús en sendas alegorías. Él es el que decide quién puede tener acceso a las ovejas y quién debe permanecer alejado del rebaño. Puede pasar y es reconocido como buen pastor quien ha asimilado los mismos sentimientos y las mismas disposiciones de Jesús respecto a las ovejas, quien está dispuesto a dar la vida como Él la ha dado. Los ladrones y bandidos son aquellos que han venido antes de Él. Ciertamente Jesús no se refería a los profetas y justos del Antiguo Testamento. Ladrones eran los jefes religiosos y políticos de su tiempo, que explotaban, oprimían y causaban toda clase de sufrimiento al pueblo. Bandidos eran los revolucionarios que querían construir una sociedad más libre y más justa. Cultivaban ideales nobles, pero recurrían a métodos erróneos, fomentando el odio al enemigo, predicaban el recurso a la violencia, proponían el uso de las armas. Quien actúa de este modo no tiene los mismos sentimientos ni las mismas disposiciones de Jesús. No pasa a través de la puerta. En el último versículo se retoma esta contraposición. Se describe las obras del ladrón: roba, mata y destruye. Tres verbos que resumen la obra de la muerte. Quien quiera que se acerca al hombre para quitarle la vida es un ladrón y está del lado del maligno. Es hijo del diablo, que fue homicida desde el principio. El comportamiento del pastor es lo opuesto. Viene a dar vida y vida en abundancia. A través de la puerta no pasan solamente los pastores, sino que entran y salen las ovejas. Jesús se presenta como la puerta también en este sentido. Solo quien pasa a través de él tiene acceso a pastos jugosos, encuentra el pan que sacia y el manantial que brota dando vida eterna, que obtiene la salvación. Jesús es una puerta estrecha, porque pide la renuncia a uno mismo, el amor desinteresado a los demás. Pero él es el único que conduce a la vida. Todas las demás puertas son trampas, agujeros que se abren sobre precipicios de muerte. Es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice el Evangelio, y son muchos los que entran por ella. Pues que de verdad escuchemos la voz del pastor y seamos conscientes de lo que significa ser discípulo de Cristo, ser oveja, parte del redil de nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de Él tenemos acceso a esos pastos jugosos y a ese pan que sacia, y a ese manantial que brota dando vida eterna para obtener nuestra salvación. Así, queridos oyentes, queridos hermanos todos, seamos conscientes, escuchemos la voz de nuestro pastor y tengamos los mismos sentimientos que Jesús tuvo de perdón y de amor incondicional. Que así sea. Señor Jesús, te damos las gracias por esta palabra que nos ha dado de vida, este aliento de vida, este aliento de esperanza que tú nos has dado a través de este evangelio, de esta lectura. Te damos las gracias porque tú te haces presente, porque tú eres nuestra puerta, porque tú eres nuestro pastor, el que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Tú te interesas de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes qué necesitamos, tú sabes quiénes somos. No somos un grupo ahí multitudinario y tú dices, mira, ahí está ese grupo, no, sino que tú en este momento dices, bueno, ahí está Antonio, Pepe, Juan, María, Marta, Carmen. Tú nos conoces por nuestros nombres, Señor, y te damos las gracias por ello. Pero cuídanos, por favor, para que seamos parte de ese redil y tengamos tu mismo sentimiento de corazón, que sintamos lo mismo que tú sentiste por las personas que te rodearon y que tengamos esos sentimientos mismos que brotan de tu corazón. Que tu corazón se una al nuestro y así poder ser un solo corazón con una sola forma de pensar y de sentir. Gracias, Señor, por todo y en tu propio nombre te elevo esta oración. Amén.
Señor, vivo y presente en la Eucaristía, tú que nos esperas, que anhelas nuestra presencia, que quieres que estemos junto a ti, en ese silencio eucarístico, espera nuestra presencia, nuestro estar contigo, nuestro abrir el corazón, en ese silencio sonoro, ese silencio que inunda nuestro corazón. Estás ahí, nos amas y lo das todo por cada uno de nosotros. Quieres que pongamos nuestra confianza en ti, nuestra confianza plena y verdadera en ti. Ayúdanos, Señor, a estar ahí, a entregarnos a ti.
Hoy, Señor, estoy en tu presencia, estoy frente a ti. Y quiero que me ayudes a permanecer en tu amor, que me ayudes cuando me distraigo, cuando miro hacia otro lado. Ayúdame a mirarte, a seguirte mejor. Enséñame por dónde tengo que ir. Enséñame a dejarme hacer. Haz que sea transparencia de ti. Que con las personas con las que me encuentro se puedan llevar algo de ti. Haz que tu amor dé fruto en mí, en mi comunidad, en mi familia, en mis amigos. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí.
Aquí estoy, Señor. Cada mañana me das la luz, me ayudas a caminar y haces de mí un instrumento de amor en el mundo. Sé que soy pequeña, que caigo, que muchas veces no soy aquella persona que tú quisieras. Pero aquí estoy. Caigo y me levanto. Me levanto siempre por ti. Tú me das la vida. Me ayudas a continuar. Cada vez que pones a alguien en mi paso, a esa persona que necesita de mí, tú me das la luz y me ayudas a dar aquello que tengo. Camino despacio, pero siempre con la confianza puesta de que tú vas conmigo. Me das la mano y me ayudas a continuar. Aquí estoy, Señor.
Pues muchísimas gracias, queridos hermanos todos. Hasta aquí el programa de Orar con el Corazón de hoy. Un programa donde hemos intentado, con lo que le habla Paco Baena y con todo este equipo que hoy nos ha acompañado, nuestros hermanos cistercienses del Monasterio de Santa María de las Escalonias en Hornachuelo, Córdoba, y también de nuestras hermanas María Paula y nuestra hermana María Francisca, misioneras ecuarísticas de Nazaret, de aquí de Sevilla, que también han participado en este momento profundo de la oración. Muchísimas gracias a todos, también vosotros, queridos oyentes, por estar ahí con nosotros. Y bueno, ojalá se nos haya quedado algo en nuestros corazones para poder aplicar en este día a día que tenemos, en este caminar que tenemos, y andar no como ovejas descarriadas, sino como ovejas que pertenecen a un gran pastor, un buen pastor. Ojalá tengamos esos mismos sentimientos que Jesús, nuestro buen pastor, esos sentimientos de perdón y de amor incondicional hacia todos. Ojalá así sea en el caminar nuestro de cada día. Bueno, pues deciros que tenemos un correo electrónico donde nos pueden enviar vuestros correos. Si el Señor ha hecho algo a través de este programa en vuestras vidas, nos gustaría saberlo. Y en este caso, pues tenemos un correo electrónico que nos pueden escribir. Es orar con el corazón, en minúscula, orar con el corazón, @radiomaria.es. También tenemos una página en Facebook que es Orar con el Corazón RM. Pues en nuestra página web www.radiomaria.es, www.radiomaria.es, ahí pueden encontrar en el área de programación la sesión podcast, y ahí ponen ustedes Orar con el Corazón y ahí tienen pues muchos programas de Orar con el Corazón que pueden volver a escucharlo. Deciros, queridos oyentes, que nosotros volveremos dentro de 15 días, porque en la próxima semana le corresponde el turno a Esto es África con el padre Joaquín Aveso. Nosotros volveremos dentro de 15 días con una nueva edición de Orar con el Corazón. Que seáis muy felices, haciendo felices a los demás, y que Dios os bendiga a todos y nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos proteja y nos cuide.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.